Abróchense el casco. Abróchense los cinturones. Sujeten fuerte el volante. Arranca. Vamos como motos. Un tramo de una hora de duración sobre el circuito de Radio Voz, pilotado por Juan Ares y Juan Torrón. Nuestra meta, contarle toda la información del mundo del motor. Vamos como motos.
Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Vamos como motos. Hemos vuelto de las vacaciones de Semana Santa, esas pasadas por agua.
Y comenzamos en toda España,
¿eh? En toda España, sí, pero aquí en Galicia especialmente. Y comenzamos una semana más el tiempo del motor, que va a tener también entre sus contenidos muchas referencias a lo que ha pasado esta Semana Santa.
Así es, vamos a empezar hablando, primero vamos con nuestro sumario, pero vamos a hablar del mal estado de las carreteras. También vamos a hablar de las matriculaciones, lo haremos con Raúl Morales, el responsable de comunicación de Faconauto. Matriculaciones que han bajado, señor Ares. Bueno, han bajado porque, como bien decimos, en marzo hemos tenido la Semana Santa.
Se ha adelantado
y
este
ha habido
año,
dos o tres días en donde no se han vendido coches. Vamos a hablar de un producto nuevo, un coche totalmente eléctrico, como no podía ser de otra manera en estos últimos tiempos, del Volvo EX30. Y también vamos a hablar de la compra de MotoGP por parte del fondo de inversión que ya es propietario de la Fórmula 1. Uh-huh. Bueno, pues se ha ya formalizado. También en seguridad hablaremos de coches eléctricos y en deporte tenemos protagonista Dani Verdomás con ese rally do cocido, prueba puntuable para el campeonato gallego de rallies.
Let's go. Hyundai España patrocina Vamos como motos. Vamos como motos con Juan Ares y Juan Torrón.
Bueno, señora, les tengo que empezar diciendo que hubo muy mala climatología toda la Semana sí. Santa, y dentro de esa mala climatología, bueno, pues que eso no tiene la culpa a nadie, pero sí el mal estado de las carreteras se refleja todavía más. Es decir, las carreteras están sin pintar. Hablamos sí. ahora mismo hablamos de las carreteras gallegas, que es donde nos hemos movido esta Semana Santa. Carreteras sin pintar, carreteras con los arcenes llenos de verdín, por decirlo así, donde podríamos montar un nacimiento si sigue así la cosa. Carreteras con muchos árboles a los bordes inclinados hacia la carretera, que en cualquier momento se vienen abajo, y lo más importante, con agujeros. Agujeros, baches que se conocen como bajadas al infierno, por decirlo así, baches inmensos. Hemos sufrido uno de ellos. En este caso hemos reventado un neumático en uno de esos agujeros. Bueno, pues sin más. Es decir, usted va por una carretera, en este caso fue en la A55, una carretera que une, bueno, en caso la ciudad de el pueblo de Porriño con la ciudad de Vigo, y bueno, pues ahí nos hemos encontrado un agujero, hemos reventado el neumático. A partir de ahí nos hemos ido fijando, y claro, nos llama la atención, por ejemplo, que en un tramo de 20 kilómetros de autovía hay más de 10 agujeros. Cuando decimos agujeros es que entra la rueda entera de un coche. Pobres los motoristas, pobres los motoristas, de los que tanto se preocupa el director general de tráfico. Y pues fíjese a qué nivel estamos llegando del bajo mantenimiento de las carreteras, que los paneles que utilizamos para facilitar información en tiempo real ya ponen atención baches a 2 kilómetros.
Sí. Mm.
¿Y sabe dónde está ese panel? Mire, me hace gracia, pues ese panel está en la localidad de Porriño, justo enfrente de las instalaciones, donde las oficinas del mantenimiento de las carreteras. Uh-huh. Entonces, si el director o el responsable del mantenimiento de estas carreteras se asoma a su ventana, tiene dos visiones. De frente, se lo digo porque puede hacerlo si nos está escuchando en directo, de frente tiene un agujero uh-huh. grande, así de frente. Y si ve a la derecha, ve un panel informativo que dice a 2 kilómetros, que es de su carretera, baches.
Sí, muchos habrán visto también que la nueva moda es no reparar los baches, sino señalizarlos con conos
sí.
puestos a la altura del bache en el arcén.
Sí.
Es decir, como diciendo, ojo, que aquí ahí delante tiene usted un bache.
Nos los acabarán poniendo dentro de la carretera.
Claro, pero así también van a agotar los conos, ¿eh? Porque no van a conseguir una producción de conos visibles para señalar tanto bache. Hay que decir que no es un tema solo de las carreteras gallegas. Las carreteras gallegas, por ejemplo, las dos que unen con la meseta, que son las 6, que está como está, con esos tableros, con ese estado que tiene ahora mismo, incluso tramos de circulación desdoblada, bueno, pues ya lo está sufriendo, pero también en la A52, como decimos, por el tema de los baches. Pero no es un tema solo a nivel
nacional. No, es nacional.
Porque, por ejemplo, en Andalucía, esta semana, en redes sociales, el domingo por la noche, las redes sociales estaban ardiendo con todos estos temas. Con el tema de los que hemos hablado antes, de los cargadores llenos de coches haciendo colas.
Pues lo mismo está ocurriendo, coches eléctricos. Lo mismo está ocurriendo con las grúas. Las grúas, claro, están acudiendo y nos lo cuentan ellos.
No dan abasto
para recoger coches.
Están haciendo una facturación como nunca en la vida.
Y aún por encima, también hay que decirlo. Uh-huh. Hay que decirlo. Pues hay coches, claro, en este momento los coches, en un porcentaje muy alto, pues no tienen rueda de repuesto ya. Uh-huh. Con lo cual, cuando usted sufre un pinchazo de estas características, que en muchas ocasiones, no hablamos de pinchazos, sino hablamos de reventar el neumático, incluso a veces la llanta, bueno, pues no hay forma de
hay cambiarlo. Hay que decir también, claro, señor Torrón, que en parte influyen también las modas. La moda ahora mismo es usar llantas grandes y neumáticos de bajo perfil. A veces llevamos
con coches pesados.
Coches de 2,5 toneladas con un perfil de 35. Entonces, bueno, pues son mucho más vulnerables a los baches. Eso sí que no se libran. Si usted entra con un balón en la rueda, es decir, con una rueda de perfil alto, bueno, pero tiene menos posibilidades.
No escuchamos en ningún momento a la Dirección General de Tráfico cuando habla de todo esto que quiere solucionar, de los accidentes de los...
El ministro ya tiene solución. Al que diga algo de mí, lo bloquea en redes sociales.
Sí, o lo bloqueo en redes sociales o pido un informe de él a través de mis ayudantes, que si hablan mal de mí, quiero un informe como
está
reconoció
muy pendiente ahora
hace poco una radio.
¿De cuáles son los comentarios? Bueno, pues ya lo saben.
Bueno, pues ha sido una Semana Santa pasada por agua, seguimos con agua en toda Galicia. Atención, porque también ha habido granizo, y lo hemos dicho muchas ocasiones, con el granizo hay que tener mucho cuidado, es como hielo, hay que levantar
Ha habido nieve también.
Con lo cual, bueno, y todavía las previsiones, por lo menos de aquí al sábado, son de lluvia.
Sí.
A ver si tenemos suerte y con la llegada, con el cambio horario, por decirlo así, podemos disfrutar más de nuestros coches y de poder salir hasta tarde, y sobre todo con esas carreteras que en tan mal estado están, por lo menos que estén secas.
Se hace falta dinerito, y el automóvil aporta mucho dinero a las arcas del Estado, hace falta dinerito para que podamos circular.
Que utilicen las multas para poder... Pero no, las multas se las queda otro ministerio.
Y por favor, no parcheen, el parche dura 15 días, a los 15 días vuelven a salir los baches.
Bueno, dejamos aquí el mal estado de las carreteras, esas múltiples incidencias que hemos tenido en Semana Santa, y nos vamos ya con las matriculaciones del mes de marzo.
Radio Voz, la radio de aquí.
Si lo tuyo son las motos, Motopasión te vendrá bien. En Motopasión encontrarás un gran número de posibilidades para adquirir la moto que más te conviene. Una tienda con más de 15 marcas diferentes. Además, Motopasión te ofrece una boutique pensando en tu confort y protección. Porque nos gusta que vengas, te esperamos en Avenida Enrique Salgado Torres 100, en A Coruña. Somos Motopasión.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
Breogán Ocasión. Precios insuperables y ofertas especiales solo en Breogán Ocasión. Más de 200 vehículos en stock seminuevos. Gerencia de ocasión y kilómetro cero. De todas las marcas y con las mejores condiciones de financiación. Además, compramos tu coche. Descúbrenos en A Coruña en nuestras instalaciones de Breogán Ocasión, en el Polígono de la Grela, calle Severo Ochoa 14. En Santiago de Compostela, en Avenida do Cruzeiro da Coruña 95. En Lugo, en Carretera da Coruña 28. Y en Vigo, en Carretera de Camposancos 141. Tu vehículo de ocasión con la confianza del Grupo Breogán.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Radio Voz.
La radio de aquí. Las noticias del motor tienen nombre propio en Pavos como Motos. Te ofrecemos la entrevista de la semana.
Bueno, pues el protagonista de la entrevista de la semana en nuestro programa es Raúl Morales, el responsable de comunicación de Faconauto. Raúl, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, por decir algo, porque aquí en Galicia sigue lloviendo. No sé si en Madrid ha mejorado la cosa, pero menuda Semana Santa.
Está cubierto también, menuda pero bueno, Semana Santa, noticias, sobre todo para ciertas ciertas zonas de España.
Sí, sí, sí. Lo que ocurre es que a nosotros ya nos llega. Es decir, ya sabes, desde que podíamos cerrar el grifo, podíamos haber cerrado el grifo en enero. Pero bueno, vamos, seguimos. Igual que siguen las matriculaciones. Tenemos que hablar de esas matriculaciones del mes de marzo. En total,
Un trimestre ya.
Con lo cual vamos a analizar primero marzo y después, si quieres, hablamos de lo que llevamos de año. En marzo, al final, se han matriculado 94.847 unidades, ¿no, Raúl?
Sí, y aquí lo destacable es que ha caído en el mercado. Es cierto que ha afectado mucho que han faltado días de venta, porque sí, estamos comparando con marzo del año pasado, que es cuando cayó la Semana Santa,
sí.
Y esos tres días de venta pues se notan al final en la estadística, y de ahí esa caída del mercado. Pero bueno, dicho esto, es caída del mercado por esta causa.
En abril se recuperará, entiendo yo, ¿no?
Bueno, debería recuperarse, pero realmente estamos en un comienzo de año muy flojo en matriculaciones. Estamos creciendo casi un 4% con respecto al primer trimestre del año pasado.
Sí.
Y eso quiere decir que el mercado está prácticamente parado, que no hay alegría el mercado, y además estamos comparando con el trimestre del año pasado, que ya fue flojo de por sí.
Sí, sí. Decíamos, Juan Ares, que así nos va a costar llegar a superar el millón, ¿verdad?
Bueno, yo creo que ese podría ser el objetivo para este año, pero está difícil, ¿no, Raúl?
Si seguimos este ritmo, no lo vamos a conseguir.
Esperemos que vuelva un poco la
alegría en los próximos meses, en el próximo trimestre, que será importante. Será el trimestre de cara al verano, que suele ser una buena época para las matriculaciones, sí. Pero la sensación que tenemos es de estancamiento, y además la sensación que nos dan los concesionarios también es de ese estancamiento. Salón Galicia, por cierto,
sí,
donde las cosas van mejor.
Bueno, pues eso es una buena señal también, porque también somos una comunidad con, hasta ahora, que podemos no presumir, sino todo lo contrario, de que tenemos el parque más antiguo de España, con lo cual todo que sea comprar coche nuevo supondrá casi casi renovar ese parque que tanta falta nos hace, sobre todo aquí, como decíamos, en Galicia, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esto se puede dar también, esta circunstancia, un poco también por lo que de nuevo se está poniendo. Es decir, hemos pasado, yo creo que hace año y medio, dos años, hablábamos, Raúl, de que la situación del cliente particular se había abocada a la, de alguna manera, a incertidumbre de no saber qué motor comprar. Y ahora parece como que vuelve un poco también esa situación, o tú crees que no. Digo, por ejemplo, con lo que está ocurriendo un poquito con los eléctricos, y también hablaremos de ellos.
Yo creo que eso no se ha ido. El cliente mantiene su incertidumbre, y los estudios que nosotros manejamos es que buena parte de las ventas que nos están movilizando es justamente por esa incertidumbre que siente el cliente respecto a plazos, aunque la Unión Europea nos los ha puesto ya muy claros,
sí,
y sobre todo también respecto al desarrollo de esas nuevas tecnologías. Lo que está haciendo el cliente es esperar a ver qué va ocurriendo y mantener su vehículo, porque tampoco se atreve del todo a cambiar un vehículo de combustión.
Ya.
Y el resultado es pues que hay una bolsa de compradores que están a la espera, y eso tiene impacto también, lógicamente, en las matriculaciones.
Uh-huh. Raúl, muchas veces lo hemos hablado, España también depende mucho de ese mercado de rentacars, ya sabemos, son coches dedicados sobre todo al turismo, a la gente que viene fuera y que los alquila por temporadas de verano o para sus vacaciones. En este caso, el rentacar, que pasó unos años complicados, se ha recuperado, digamos que ya alcanzó el nivel de crucero este año.
Sí, ya vimos una muy buena evolución en el último trimestre del año pasado.
Uh-huh.
Y sí, parece que esa parte del mercado ha recuperado, bueno, un poco su alegría, vinculado también a la fuerte recuperación del turismo, porque no hay que olvidar que el turismo está viviendo una época dorada.
Uh-huh.
Sin embargo, y si seguimos analizando los canales de venta,
nos preocupa
el comportamiento de las empresas, que como sabéis, el mes pasado cayeron con fuerza,
uh-huh,
casi un 27%, creo recordar, y eso lo que nos está diciendo pues es que, bueno, hay incertidumbre respecto a la actividad económica, ¿no? Y coincide de alguna manera que también con esa incertidumbre que sienten los compradores, el cliente particular.
Vamos a hablar del coche eléctrico, como decía Juan Torrón.
Esta semana, bueno, está siendo protagonista, sobre todo por esos vídeos virales, Juan Ares, que se han hecho en redes sociales, que además ahora ya sabes que repercute directamente las redes sociales en los informativos nacionales, uh-huh. y en donde se veía, bueno, pues hileras de coches eléctricos, concretamente de la marca Tesla, intentando cargar durante horas, porque bueno, pues al final había pocos puestos de carga, algunos incluso de otras marcas que no eran Tesla, que no funcionaban. Lógico, porque casi tardan 2 años administrativamente en poner en marcha esos cargadores, ¿no? Uh-huh. Esto hace un daño tremendo, por decirlo así, también al vehículo eléctrico, ¿verdad, Raúl?
Estas imágenes son demoledoras, porque una de las dudas que tiene el comprador es justamente si va a tener esa facilidad para cargar el vehículo. Claro. A ver, realmente la situación de los cargadores ha mejorado, pero lo que nos está diciendo esas imágenes es que no está todavía al nivel que se necesitan dentro del poco vehículo eléctrico que se está matriculando en España. Y eso lo que nos está diciendo es que tenemos todavía un recorrido muy importante y que es una de las piezas clave para que el vehículo electrificado pues empiece a responder y empiece a crecer con fuerza, cosa que no está ocurriendo. De hecho, el vehículo electrificado, lejos de crecer este año, está también estancado, porque uh-huh. su aportación al mercado pues está en el 11%, que es más o menos la cifra con la que acabamos el año pasado, esa penetración del 11% de todas las matriculaciones. Uh-huh. Es decir, lógicamente, si vemos esas imágenes, pues habrá compradores que digan, pues yo no me arriesgo a los 3 viajes largos que hago en el año, no me arriesgo a tener una dificultad como esta. Realmente es un despertador, esa imagen es un despertador, sí. Para que se pongan en marcha las políticas que viene reclamando el sector para que la electrificación sea realidad y sea útil sobre todo para los conductores y para los compradores.
Claro. Uh-huh. Hoy mismo, Raúl, publicábamos en La Voz de Galicia, nuestra compañera Manoli Xío do Peso, una estadística que narra un poquito cómo vienen desarrollándose por las motorizaciones, las ventas de vehículos nuevos desde el 2020, y vemos caídas significativas incluso en los modelos de gasolina, por supuesto un desplome absoluto del diésel, que no arrancan los eléctricos, y las únicas motorizaciones que vemos que han subido ostensiblemente desde el 2020, en los últimos 3 años, son los híbridos no enchufables, que es a lo mejor la solución a la que se agarran pues esos indecisos que no saben si tirar por un lado o por el otro, y al final pues dicen, bueno, pues con un híbrido enchufable resuelvo el problema de la etiqueta en el caso, bueno, pues de las ciudades que ya tienen un peso importante en el tema de las etiquetas, y al mismo tiempo pues aseguro un poquito el futuro, ¿no?
Sí, es una tecnología puente, realmente es una solución para muchos compradores, sobre todo si tienen que cambiar de coche y están afectados por una zona de bajas emisiones. Sí. Pero bueno, esto también tiene que ver mucho, y lo sabéis perfectamente, con que el híbrido cada vez es más normal en los concesionarios. Sí, y de hecho la gran apuesta de los fabricantes son todas las hibridaciones, entre otras cosas porque estamos obligados o están obligados a cumplir con unas emisiones medias de CO2 al final de año, y la media se baja con esas todas esas hibridaciones. Pero lo reseñable y de cara a los compradores es que sí que resuelve esa movilidad en este momento de transición hacia en principio hacia la descarbonización, y de ahí esos buenos resultados en matriculación de esos híbridos.
Estamos también junto con este tema de las motorizaciones y de los vehículos electrificados, estamos ahora mismo con otro movimiento importante en el mercado español, en el mercado europeo además, que son la llegada de los nuevos fabricantes, la nueva llegada de fabricantes chinos.
Así es.
Son muchos, son poderosos, vienen con coches en principio atractivos, con unos precios también atractivos. Creo que esto también se va a notar este año, ¿no?, en el mercado español.
Sí, porque realmente las grandes marcas que empezaron a desembarcar el año pasado en el mercado español van a desarrollar su actividad comercial sobre todo a lo largo de este año. Ahí vamos a ver cómo van a competir con las marcas tradicionales, vamos a ver qué movimientos hacen las marcas tradicionales y sobre todo vamos a ver cuál es la respuesta por parte del cliente final con respecto a estas marcas en su mayoría china, que también tienen que demostrar que conectan con nuestro público, con el comprador español. Y estamos viviendo un momento realmente pues muy apasionante, pues muy parecido a cuando vinieron esas marcas
coreanas
y, sí. y japonesas, ¿no? Pero esto va a ser un poco diferente porque realmente lo que se está preparando es una llegada muy importante de modelos sobre chinos, sobre todo chinos, que va a tener un impacto sin duda alguna en cómo se reparte ahora mismo el mercado en Europa. Este año nos parece importante en este sentido y es donde vamos a empezar a ver cuál es la respuesta del mercado a estas marcas que vienen con productos en principio interesantes.
Es un desembarco total, ¿eh? Porque sí. Cuando hablamos de los coreanos o de los japoneses, casi podemos decir que su entrada les costó por lo menos 10 años hacerse con una tarta de un trocito de tarta de ese mercado español, ¿no? Creo que los chinos, bueno, están demostrando en algunos de ellos con algunas marcas que vienen a por todas y que en un espacio de tiempo muy cortito, ¿verdad?
Sí, es de hecho ellos manejan expectativas muy muy ambiciosas.
También es cierto, Juan Ares y Raúl, que últimamente también se está viendo como un giro por parte de algunos gobiernos locales, si hablamos de Europa, como es el caso de Alemania, por ejemplo, que ha dejado de apoyar a la industria, al vehículo eléctrico. También hemos visto que Holanda tiene problemas con sus instalaciones eléctricas, por ejemplo, es decir,
en Francia también hay,
es decir, está, y de alguna manera estos países de los que estamos hablando, que son miembros de esa Unión Europea, que ha impuesto, bueno, pues esta normativa, por decirlo así, de emisiones de CO2 y que ha permitido o está permitiendo la entrada de estos vehículos chinos, está de alguna manera estos miembros de la Unión Europea quizá están girando un poquito hacia la protesta, por decir así, hacia la defensa de su industria en Europa, que la están viendo tambalearse. Raúl, ¿tú qué opinas?
Bueno, estamos hablando de Alemania y Francia, que son junto a Italia, claro, desde luego junto a España, las grandes potencias automovilísticas en el viejo continente, por el peso que tiene en su economía la fabricación, que decir de Alemania, pero que decir de España. En realidad esta protesta tiene sentido, porque sí que hay el sentimiento en el sector de que no se ha legislado a favor de la fabricación europea. Quizás no es tanto hablar de poner dificultades a la llegada de los coches chinos, porque muchas marcas pues quieren competir, como el de potenciar justamente una industria tan importante como es la industria automovilística en el viejo continente. Ahora vienen esas elecciones europeas de 9 de junio que van a ser muy importantes para ver cómo se configura la automoción desde el punto de vista de la fabricación, pero también desde el punto de vista del consumo en los próximos años, y esas elecciones llegan en pleno proceso de cambio del sector, y lo que salga de esas elecciones va a tener un impacto muy importante en cómo va a ser nuestro sector en los próximos años.
O sea, Raúl, que tenemos que estar atentos a lo que suceda en los tres próximos meses, digamos, llegando a la mitad del año, para ver cómo evolucionará este mercado español, que, como decimos, ha arrancado de momento un poquito flojo, un poquito lento en cuanto a ventas, y esperemos que esto tome otro cariz. Pero bueno, también con el futuro que se presenta ahora mismo, pues a nivel político, sobre todo con todas las elecciones en las que vamos a estar inmersos este año, con el gobierno mirando a lo mejor para otro lado y fijándose en esas cosas.
Para el lado del automóvil no está viendo.
Claro, con los fabricantes también pendientes de esas ayudas que tienen que llegar de Europa y que aún no se han traducido en algunos casos. En fin, no está el panorama precisamente para tirar cohetes, ¿no, Raúl?
No, pero aunque no esté para tirar cohetes, sí que debemos exigir que el gobierno realmente mire hacia nuestro sector como un sector estratégico y por lo menos responda a las propuestas que le hemos lanzado y que bueno, propuestas y también advertencias de que no va bien, de que no va bien sobre todo de toda la descarbonización de la movilidad, claro, porque el vehículo eléctrico pues no está funcionando en nuestro país y tenemos unas exigencias que cumplir con la Unión Europea y sobre todo tenemos que ser un país muy competitivo para mantener nuestras fábricas operativas en suelo español. O sea, nos estamos jugando mucho y sí hay cierta sensación de que no se está atendiendo ahora mismo esa parte del sector, a pesar de que estamos gestionando todo el tema de PERTES, uh-huh, etcétera, pero toda la parte de mercado no está funcionando y toda la transición hacia el vehículo electrificado, hacia la descarbonización, no está funcionando en nuestro país y eso requiere de medidas para cambiar este rumbo que es totalmente incierto.
Aquí en Galicia estamos esperando ese PERTE para el centro de Stellantis Vigo desde hace meses y meses y meses, y eso que dice que es una, bueno, dicen no, es la fábrica más importante en este caso del grupo Stellantis a nivel mundial, ¿no? Y llevamos, como decimos, meses y no se ve además un panorama muy bueno. Pero bueno, Raúl, ojalá podamos hablar en abril, que sean ya positivo las cifras y que empecemos a remontar por lo menos con el buen tiempo y que la gente se empiece a animar también para que el mercado se reactive. Muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Radio Voz Galicia.
Gracias a vosotros, un placer.
Un saludo. Como decíamos, bueno, por Raúl Morales, responsable de comunicación de Faconauto. Hay que decir también, Juan Ares, que últimamente hemos visto cómo las marcas de coches, y estamos asistiendo a sus presentaciones, casi estábamos al 100% de las presentaciones de vehículos eléctricos, solo había vehículos eléctricos, pero ahora mismo hay marcas que incluso nos habían marcado, se habían puesto metas y años para decir que iban a ser 100% eléctricas, y ahora están, por decirlo así, reculando.
Sí, dando pasos atrás.
Dando pasos atrás, y están manteniendo o bien
flexibilizando,
¿no? Reactivando motores, como puede ser el caso del diésel y la gasolina, que estaban abandonados o si tenían un futuro incierto o por lo menos poco interesante, y ahora lo están reactivando, ¿no?
Bueno, pero todavía creo que puede más la otra tendencia, que es, como decía Raúl, sí, sí, de que cuando llegamos a un concesionario prácticamente lo primero que nos ofrecen todos son los híbridos enchufables.
Usted sabe que hay concesionarios donde ya no hay diésel. Entonces, si usted entra a un concesionario a comprar un coche diésel, si ya no lo hay, pues o se va del concesionario a otro o se va a quedar con alguno de las motorizaciones que le pueda ofrecer esta marca, ¿no? Uh-huh. Y eso está ocurriendo cada vez más, ¿no?
Bueno, pues mientras tanto podríamos hablar de que en este primer trimestre no ha cambiado demasiado el panorama en cuanto a los modelos que son más populares. El Dacia Sandero, que ya sabemos, ya hemos hablado mil veces de él.
Eso no es una buena noticia.
Es un coche que ahora mismo pues está encajando en la mayoría de las compras de los españoles.
Están en el entorno de los 10.000 euros aproximadamente, ¿no?
Sí, con 7.000 matriculaciones, va de primero con diferencia, seguido por otros modelos ya del segmento medio, como es el Toyota Corolla, como es el Nissan Qashqai, que podemos decir que
ha remontado,
que ya lleva el título de infinito, porque sí, en esta nueva generación tardó un poquito en arrancar, pero ahora mismo ya está colocado entre los primeros, entre los más vendidos, es el tercero, por delante el Hyundai Tucson, del Seat Arona, atención, porque el MG ZS sigue colocado entre los seis primeros coches más vendidos y ya viene de hace un año.
Es muy importante lo que ha dicho Raúl, de a ver cómo se afronta, por decirlo de alguna manera, cómo encajan las marcas chinas en el mercado español. Y hablamos ahora de posventa, ¿no? Es decir, porque bueno, sabemos que hay clientes que llevan muchos meses
esperando
por piezas.
Sí, que ya tienen problemas,
piezas, ¿no?
Sí, a pesar de los pocos coches, relativamente pocos, que han vendido, prácticamente solo hay una marca que digamos que está llegando de una forma masiva, que es MG, como decimos, con ese modelo y con otros. Y bueno, no cambia mucho el mercado de momento. Y mientras esté ahí el Dacia Sandero,
ya,
pues está significando, sí, que
nos,
la gente
nos marca,
pues,
la economía, señora, del país.
O la importancia del coche, que no se le da la importancia debida y se compra el coche pues más honesto, en este caso, en cuanto a lo que ofrece por un precio ya más asequible.
Uh-huh. Uh-huh. En marcas tenemos liderando, imagino que Toyota seguirá líder,
sí,
del,
sí,
mercado,
líder
lo que va de año,
mercado.
Y bueno, pues poco a poco se están disputando casi esa segunda plaza, porque Toyota lo que tiene sobre todo ahora mismo es una gama como decías tú antes, de híbridos enchufables, que les está permitiendo, de alguna manera, pues ofrecer un abanico muy amplio al cliente que entra por la puerta. Sí. Una marca que además, hombre, no podemos decir que haya parado su vehículo 100% eléctrico, pero ha apostado menos por él y se ha centrado más en esto, o se está centrando más en estos modelos
está
híbridos.
Está claro, ¿no?, que es la que tiene más tradición en hibridación, sí, y bueno, pues eso también le está dando ahora los resultados, sin duda alguna.
Bueno, dejamos aquí la entrevista de la semana y continuamos.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Si lo tuyo son las motos, Motopasión te vendrá bien. En Motopasión encontrarás un gran número de posibilidades para adquirir la moto que más te conviene. Una tienda con más de 15 marcas diferentes. Además, Motopasión te ofrece una boutique pensando en tu confort y protección. Porque nos gusta que vengas, te esperamos en Avenida Enrique Salgado Torres 100 en A Coruña. Somos Motopasión.
Breogán Ocasión. Precios insuperables y ofertas especiales solo en Breogán Ocasión. Más de 200 vehículos en stock seminuevos. Gerencia de ocasión y kilómetro cero. De todas las marcas y con las mejores condiciones de financiación. Además, compramos tu coche. Descúbrenos en A Coruña en nuestras instalaciones de Breogán Ocasión en el Polígono de la Grela, calle Severo Ochoa 14. En Santiago de Compostela, en Avenida do Cruzeiro da Coruña 95. En Lugo, en Carretera da Coruña 28. Y en Vigo, en Carretera de Camposancos 141. Tu vehículo de ocasión con la confianza del Grupo Breogán.
Radio Voz. La radio de aquí.
Cada semana, el equipo de Vamos Como Motos prueba para ti los últimos modelos que llegan al mercado. Nuestras sensaciones al volante contadas en la sintonía de Radio Voz.
Bueno, pues vamos ya a nuestra sección de productos. En Semana Santa hay pocas novedades, señores. Lo que sí se ven muchas en la carretera, por decirlo así, todos aquellos que han cambiado de coche, y puede usted ver toda la gama amplia de lo que hay en el mercado español. Pero sí, justito unos días antes de irnos de Semana Santa, tuvimos la oportunidad de probar el nuevo Volvo EX30,
pues,
¿no?
Hacía tiempo que no hablábamos de Volvo.
Así es, pues mira, un coche totalmente eléctrico, un coche urbano, bueno, pues que dicen que es para el coche del año en el mundo 2024, un SUV, como decimos, urbano, el SUV más pequeño que ha fabricado Volvo hasta ahora mismo, y como decimos, 100% eléctrico. Un coche que incluso ha recibido el premio, en este caso en el Salón del Automóvil de Nueva York, bueno, pues como el título del coche urbano del año en el mundo 2024. ¿Vale? Todo tipo de títulos, señor Ares.
Por el tamaño del coche, podría convertirse fácilmente en el modelo más vendido de Volvo. Así Volvo es. Ha apostado por la electrificación.
Es el Volvo más pequeñito, la plataforma más pequeña, va a ser el eléctrico más pequeño, una marca Volvo que en el 2030 dice que quiere ser 100% eléctrica, con lo
y
cual
que además está fuertemente implantada en los países nórdicos, donde este tipo de coches pues son aceptados porque allí tienen otras infraestructuras y otros precios y otras facilidades.
Ahora mismo la gama Volvo, con la llegada de este coche, solamente va a ser modelos semihíbridos y enchufables, y como decimos, en el 2030, como bien dices, este puede convertirse en el coche más vendido de Volvo, entre otras cosas porque es sumamente atractivo, las cosas como son, es decir, exteriormente los Volvo también han sido siempre coches bonitos,
y diferentes,
diferentes,
un diseño,
sí, todos
personal.
Los coches suecos han tenido siempre su personalidad, acuérdense de la marca Saab, que eran coches totalmente distintos a lo que había en el resto de Europa, y Volvo lo ocurrió
igual. Por cierto, una marca que todavía hay que rescatar, porque
todavía
no se puede
es raro perder. Que ningún fabricante chino se haya hecho con, todavía con SAP, ¿no? Bueno, hay que decir que para los compradores del X30 van a poder disponer de tres motores eléctricos, en este caso la versión más económica, la single con 272 caballos y una batería de 51 kilovatios. Habrá otra single motor, pero con extensión, con una batería de mayor capacidad de 69 kilovatios. Y bueno, y la Performance, que es la por decirlo así, la alta de gama, que fije usted, señores, hablamos de un coche urbano y SUV, bueno, pues con 428 caballos, uh-huh, ni más ni menos, una batería de 69 kilovatios, que, bueno, pues que todas pueden tener un rango de autonomías próximo a los 500 kilómetros, 476, y que la marca reconoce que se puede cargar en 25 minutos, si hablamos de una recarga entre el 10 al 80%.
¿Lo ha probado, señor Torrón?
Lo he probado, me ha gustado mucho. Tengo que decirle que es un coche que solamente tiene un volante y una pantalla, no tiene ningún botón más.
Minimalista.
Minimalista totalmente. Es un coche que en su interior es totalmente realizado con materiales reciclables, desde los asientos hasta el salpicadero, pasando por el suelo.
Antes se diferenciaban los Volvo, sobre todo por aquellas consolas centrales de madera.
Bueno, pues aquella consola de madera preciosas ha desaparecido para dejar paso a un casi un cajón central, por decirlo así, de fácil apertura, con tapas que se abren a los dos lados, y sobre todo, lo que decíamos, una pantalla central que nos maneja el coche al 100%. Es decir, piense usted que en la pantalla central están desde el arranque del coche, como quien dice, a los dobles intermitentes, uh-huh, por ejemplo, algo tan importante como, ¿no?, y de emergencia, sí, como son los dobles intermitentes. Después tiene detalles que la verdad son curiosos, como por ejemplo marcarnos la distancia. Es decir, el coche, hasta ahora conocemos los coches que pitan cuando estamos aparcando con el coche de al lado o con una columna, y este, aparte de pitar y marcarnos cuál es la zona del coche que podemos golpear, nos marca la distancia en centímetros. Es decir, usted está a 35 centímetros de la columna, y a medida que nos vamos acercando, pues esos centímetros van bajando. Bueno, una curiosidad,
sí, bueno,
que poquito a poco pues van mejorando, por
me
decirlo
parece
así.
Bien, porque muchos coches...
Porque iba a decir que hay columnas que se mueven.
No. Muchos coches pitan antes de tiempo.
Sí.
Entonces
sí,
hay
sí,
un pitido sí, frenético que nos hace ver que estamos en inminencia de choque, luego nos bajamos del coche y vemos que nos queda medio metro.
Y después los coches de gama alta, por ejemplo, sobre todo los de gama alta, que suelen tener muchos sensores ya en los laterales, en partes inferiores, partes superiores.
Ya no se sabe por dónde nos
a veces
estamos
cuando
acercando.
Sí, a veces los pitidos son brutales.
Eso lo vio pasar al buque en Baltimore, ¿eh?
Sí, pues lo mismo.
Empezaron a pitar por todos los lados.
Pitaba absolutamente igual. Bueno, pues como decimos, nos quedamos con este X30. Atención, porque Volvo sí quiso recordarnos que los tiempos de recarga dependen de factores tales como la temperatura exterior.
Sí.
La temperatura de la batería en ese momento también es importante. No es bueno cargar las baterías cuando están calientes. Pero claro, ¿qué vamos a hacer? ¿También esperar a que enfríen en un área de servicio? No es posible.
Bueno, a los Teslas del pasado fin de semana les
enfrió.
Tiempo,
sí. El equipo de carga también tiene mucha importancia en ese tiempo. El estado de la batería y el estado del vehículo. Bueno, pues son agentes externos, por decirlo así, que pueden variarnos esos tiempos de carga, que ellos cifran en 30 minutos si los cargamos entre el 10 y el 80%. Nosotros seguimos diciendo lo mismo. Al final tenemos que... La batería tiene unos kilovatios y el enchufe tiene otros kilovatios. Bueno, pues es tan fácil como dividirlo, ¿no? Uh-huh. Dividir el kilovatio de la batería,
sí,
y aproximadamente nos ayuda a darnos una idea de lo que puede tardar en cargar el coche, ¿no?
Bueno, pues la buena noticia es este Volvo EX30, que hace que la marca vuelva a estar en la liza de,
sí, sí, digamos, en un segmento importante, sí, donde las ventas son importantes,
sí, sí, sí,
esos SUV recreacionales de tamaño medio y de tamaño de uso urbano.
Una marca que parece estar recuperando el pulso.
Dejamos nuestra sección de producto y nos vamos ya con motos.
Radio Voz, la radio de aquí.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Breogán Ocasión. Precios insuperables y ofertas especiales solo en Breogán Ocasión. Más de 200 vehículos en stock seminuevos. Gerencia de ocasión y kilómetro cero. De todas las marcas y con las mejores condiciones de financiación. Además, compramos tu coche. Descúbrenos en A Coruña en nuestras instalaciones de Breogán Ocasión en el Polígono de la Grela, calle Severo Ochoa 14. En Santiago de Compostela en Avenida do Cruzeiro da Coruña 95. En Lugo en Carretera da Coruña 28.
y en Vigo en carretera de Camposancos 141. Tu vehículo de ocasión con la confianza del Grupo Breogán.
Si lo tuyo son las motos, estás de enhorabuena. Motopasión ya está en Ourense con sus marcas Honda, Kawasaki, Piaggio, QJ, Zontes y Vogue. Porque nos gusta que vengas. Ven a visitarnos al Polígono Barreiros. Somos Motopasión.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
Radio Voz, la radio de aquí.
En la sintonía de Radio Voz, vamos como motos.
Bueno, pues ya saben que la sección de motos nos la ofrece Motopasión, que ya está en Ourense, con sus marcas Honda, Kawasaki, Piaggio, QJ, Zontes y Vogue. Los podemos visitar en el polígono de Barreiro. Señor Ares.
Primero, una situación general de la moto. Con este primer trimestre de lluvias en Galicia, estamos hablando, sí, de lluvias, bueno, pues que no han parado.
Abundantes.
Me imagino que las ganas de comprar las motos se habrán enfriado.
Bueno, pero
y
están,
el mercado
están vendiéndose.
Están vendiéndose. Hay que esperar a que salgan los rayitos de sol y que suban las temperaturas, como va a hacer esta semana, y a ver si se van animando las cosas. Y después,
bueno, conocemos a Carmelo Zpeleta, que sí, era el CEO, es el CEO del Mundial de Motos, bueno, desde que empezó.
Le conocimos incluso como responsable del circuito El Jarama.
Así es.
Allí fue donde empezó su carrera y donde le conocimos los que íbamos, bueno, pues, a ver a Ángel Nieto y compañía y a Ricardo Tormo. Dios mío, qué mayores somos.
Ya pinta usted canas, señores. Bueno, pues ahí lo conocimos.
Y Carmelo también.
Ahí lo conocimos, y Carmelo también ya pinta menos canas, pues tiene menos pelo que usted y que yo, pero hay que decirlo que de ese circuito El Jarama saltó a Dorna, y de Dorna pues a esa dirección.
Ha construido
CEO,
un imperio
en lo que es el Mundial de Motociclismo. Pues el Mundial de Motociclismo.
Sí, en general.
Bueno, pues es tal el imperio que han montado que un fondo de inversión importante, ni más ni menos, que es el fondo de inversión propietario del circo de la Fórmula 1, ni más ni menos, ha decidido o ha mostrado interés ya desde hace unos meses por la adquisición de ese campeonato del mundo. Bueno, una adquisición que ha llegado ya, una adquisición que se ha hecho realidad y en donde, bueno, pues como decíamos, Carmelo Zpeleta se ha sentado para firmar ese contrato y tenemos un nuevo propietario en el campeonato del mundo de motociclismo.
Liberty Media, efectivamente, que ha comprado el 86% de Dorna, el 14% continúa en manos de sus anteriores propietarios, es decir, Carmelo Zpeleta y compañía. Y atención, porque la transacción se ha cerrado con un valor de empresa para Dorna MotoGP de 4.200 millones de euros y un valor de capital de 3.500 millones de euros. Bueno, pues con este acuerdo, pues efectivamente, no es que los actuales directivos o el actual equipo de directivos de Dorna vayan a dejarlo, sino que todo lo contrario, que van a continuar al frente del grupo. Pues el grupo es un grupo inversor y no tiene ningún interés,
bueno,
en tomar decisiones a nivel de empresa.
Ojalá el grupo le aporte un poquito más también, porque al final, bueno, pues el circo de la Fórmula 1 está un paso por delante del Campeonato del Mundo de Motociclismo, en cuanto a lo mejor a la repercusión, por ejemplo, en televisión, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues ojalá pueda darle un empujón nuevo al mundo de las motos. Nosotros dejamos aquí este espacio. Recuerden que nos lo ha ofrecido Motopasión, una tienda con la mayor oferta del mercado, con más de 15 marcas y la boutique más amplia de Galicia. Puede visitarlos en A Coruña, en la avenida Enrique Salgado Torres 100.
Si lo tuyo son las motos, Motopasión te vendrá bien. En Motopasión encontrarás un gran número de posibilidades para adquirir la moto que más te conviene. Una tienda con más de 15 marcas diferentes. Además, Motopasión te ofrece una boutique pensando en tu confort y protección. Porque nos gusta que vengas, te esperamos en Avenida Enrique Salgado Torres 100 en A Coruña. Somos Motopasión.
Porque no basta con abrocharse el cinturón o ponerse el casco. En Vamos como Motos te hablamos de seguridad.
Bueno, pues una seguridad que nos llega de la mano de Breogán Ocasión, con más de 200 vehículos multimarca al mejor precio en sus instalaciones de Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela y Lugo. Señor Ares, hemos hablado antes de los coches eléctricos, cuando hacíamos con nuestro compañero Raúl Morales, el responsable de comunicación de Faconauto, pero ahora tenemos que hablar de que esos coches eléctricos, uno de cada cuatro vendidos en Europa, dicen que van a ser fabricados en China.
Sí, casi una quinta parte, el 19,5% de los vehículos eléctricos vendidos en Europa el año pasado provenían del país asiático. Esta esta cifra además apunta a que puede alcanzar hasta un 25%, uno de cada cuatro.
Es que al final lo hemos dicho siempre, las baterías, por decirlo así, y la tecnología del eléctrico la tenían también los chinos, ¿no?
Sí,
no solamente la teníamos nosotros la teníamos con pinzas. Cuando digo nosotros, hablo de Europa. Nosotros en Europa éramos fabricantes número uno del mundo en motores diésel y gasolina.
Pues después de regalarles este mercado a los fabricantes chinos, ahora la Unión Europea está considerando aplicar aranceles de importación para contrarrestar los subsidios a la industria de vehículos eléctricos de China.
A buenas horas.
Sí, a buenas horas. Ahora.
Como decíamos en nuestra entrevista de la semana, pues habrá que esperar a junio a ver qué cambios se van a producir en esa Unión Europea y qué apoyo le van a dar a la industria del automóvil europeo, que es la que está en peligro, bueno, de alguna manera. En este momento, con la llegada, el desembarco de esas marcas chinas, que no va a ser un desembarco a 10 años o a 20 años vista, no, no, va a ser un desembarco inmediato. Tenemos ya a BYD, tenemos a MG, tenemos a Moda, etcétera, etcétera, marcas que van llegando y, curiosamente, algunos vienen con la cartera llena de dinero.
Yo quería aquí reivindicar un poquito la potencialidad de las marcas europeas, que siguen siendo punteras a nivel tecnológico. Los mejores coches se hacen aquí en Europa.
Sin ninguna duda.
No tienen nada que ver con ni los americanos ni los chinos. Sí. Bueno, a los japoneses le debemos un respeto, que hacen muy buenos coches, sí señor. Pero en general, la industria europea es capaz de ponerle cara a los coches chinos, porque no son peores fabricantes.
No, está muy por encima a nivel fabricación la industria
europea.
Hay
que apostar por las fábricas de baterías europeas y de marcas europeas, algo que ya se empieza a hacer. En España, bueno, tenemos un proyecto, pero va lento.
¿Ya?
Deberíamos de tener ya más proyectos en marcha. En el resto de países ya hay también fábricas europeas.
Los europeos ahora mismo no somos capaces de fabricar coches tan económicos como los fabrican los chinos, ni siquiera con tantas ayudas, como decimos, sus subvenciones que no desconocemos.
Claro.
Y vamos a desconocer siempre de esas ayudas y subvenciones que van a tener desde el gobierno chino esas marcas para poder llegar a Europa a, de alguna manera, hacerse con la totalidad del mercado.
Bueno,
y esa es la realidad. Lo que está pasando ahora mismo nos está ocurriendo con clientes que vienen de ver coches chinos con unos acabados tremendos, sí, con todo tipo de equipamiento que no sabemos cuánto ni cómo funcionará en el tiempo, pero que claro, que de repente son 10, 15 mil euros más barato que el mismo modelo de coche europeo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que solucionar.
Bueno, pues ahora mismo los fabricantes europeos también hay que decir que se están reposicionando para plantarle cara a esos precios de los coches chinos.
Que el Dacia Sandero sea el coche más vendido en España es por precio, señores. Entonces, eso quiere decir que el cliente, antes que el diseño, antes que la motorización, antes que los acabados, lo primero que ve es el precio. Bueno, pues en eso los chinos de momento son rompedores.
Este año llegarán modelos europeos, hay que decirlo también.
Sí.
Hablaremos de los chinos mucho, pero también hay que hablar de...
Tenemos el R5.
El R5, que son modelos que pueden plantarle cara a estos japoneses.
De momento nos quedamos con ese dato. Uno de cada cuatro coches eléctricos vendidos en Europa se fabrican en China. Nosotros dejamos aquí la seguridad y la ecología. Recuerden que si quiere un coche de ocasión lo puede encontrar en Breogán Ocasión.
Breogán Ocasión. Precios insuperables y ofertas especiales solo en Breogán Ocasión. Más de 200 vehículos en stock seminuevos. Gerencia de ocasión y kilómetro cero. De todas las marcas y con las mejores condiciones de financiación. Además, compramos tu coche. Descúbrenos en A Coruña en nuestras instalaciones de Breogán Ocasión en el Polígono de la Grela, calle Severo Ochoa 14. En Santiago de Compostela en Avenida do Cruzeiro da Coruña 95. En Lugo en Carretera da Coruña 28. Y en Vigo en Carretera de Camposancos 141. Tu vehículo de ocasión con la confianza del Grupo Breogán.
Ahora pisamos a fondo el acelerador y enroscamos el puño de gas. En Vamos Como Motos es tiempo de deporte.
Bueno, pues ya saben que el deporte nos lo ofrece Recalvi, con más de 40 años distribuyendo recambios por todo el mundo. Y hoy el protagonista de nuestro deporte es ni más ni menos que Dani Verdomás. Dani, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo ha comenzado esta temporada? Tenemos ahí en puertas ya el Rally do Cocido, ¿no?
Sí, estamos a punto de seguir otro rally. La verdad que, bueno, contentos después del Rally de Coruña. Lo hemos tomado un poco a modo de aprendizaje. Creo que, bueno, el resultado ha sido bueno, las sensaciones también. Y esperemos que, bueno, vayamos cogiendo un poquito más de ritmo a lo largo de la temporada.
¿Se puede decir que te vas a centrar en el campeonato gallego este año?
Principalmente sí, la idea es hacer el campeonato completo e intentar luchar por el supercampeonato R5.
Un campeonato que está, comprometido sobre todo por por la influencia de esos World Rally Car que salen en los rallies gallegos, en este caso tres unidades, empezando por Víctor Senra, también por Alberto Otero. Yo creo que ahí, por ejemplo, la lucha por la victoria triunfo, Scratch, sí, es casi imposible, ¿no?
Sí, al final tampoco, creo que tampoco debemos centrarnos en eso, simplemente el objetivo es luchar contra los R5, contra Alberto y contra Jorge y la gente de arriba, y sobre todo pues hacer kilómetros y adquirir experiencia en el coche y bueno, ir de menos a más. Nunca se sabe tampoco si podremos llegar a conseguir una victoria o no. Está claro que si algún día un World Rally Car falla, a lo mejor tenemos la oportunidad.
O que te lo dejen a ti también, ¿no? No pues importaría no, nada llevar
no,
uno, ¿eh?
No me enfadaría nada, la verdad. No.
Bueno, el otro día Meira decía que no le gustaba mucho lo de los World Rally Car, porque al final, pues eso, pues casi era una forma de decirle incluso a los sponsors que no ibas a ganar nunca ninguna carrera mientras ellos estuviesen ahí, ¿no? ¿Tú qué opinas?
No, yo creo que al final ahí hay un poco dos formas de verlo, ¿no? Sí, sí. Que es cierto que a lo mejor de cara al espectador ver pasar los dos primeros coches que sean un rally car, que sí que es cierto que no se ve en ningún lado,
sí.
Quizás sí sea espectacular y se te espectacular para la gente, pero sí estoy seguro que hay otra gran parte de la gente que pensará como yo, y creo que tengo un poco el mismo pensamiento que Alberto también, como decías, ¿no? El hecho de que ellos estén corriendo en esos coches sí que tiene un poco de un hándicap para muchos, y a la vez yo creo que si todos corriésemos en Montura Rally 2 o R5, el campeonato sería mucho más, no sé, al menos competido y comprometido, y creo que haría subir un poco más el nivel a todos, ¿sabes? Creo que sería más, uh-huh, más divertido, vamos.
Bueno, el Rally Cocido, ¿cómo se presenta? De entrada estamos viendo para la climatología, que con lo que llevamos aguantado ya en los últimos meses, no parece que vaya a mejorar mucho, ¿no?
No, está delicado. Estuvimos reconociendo los tramos durante este pasado domingo todo el día, y la verdad es que, bueno, creo que se presenta un clásico rally de cocido, con niebla, con barro, con un montón de lluvia y humedad y súper resbaladizo.
¿Te gusta ese terreno, Dani? Sí, ¿no?
Sí, yo es un sitio en el que me suelo sentir cómodo habitualmente. Entonces, bueno, por mi parte, que sigue lloviendo toda la semana.
Volkswagen Polo, un R5, ¿cómo te sientes con él?
Súper cómodo, la verdad.
Sí.
La verdad que, bueno, lo único que había probado de características similares era el C3, cuando lo he corrido con Sport & Joe en Portugal, y bueno, la sensación para mí, al menos conduciendo, creo que es más satisfactoria. El coche es radical y transmite mucha sensación de velocidad y muy coche de carreras, y la verdad es que bueno, estamos súper contentos. El trabajo de Vidal está siendo impecable también una vez más, y bueno, esperemos ir poquito a poquito.
Vaya plantel, si dejamos aparte los World Rally Car de los que hemos hablado, vaya plantel de R5 que hay, ¿no?
Sí, al final creo que hay pocos regionales, como te decía antes, uh-huh, con esta cantidad de R5, y al final, bueno, la gente va aprendiendo y al final ya somos bastantes en la pelea y bueno.
Oye, Dani, en este, a veces, bueno, hablando con Meira, hablando con vosotros, también con Senra, a veces vemos tiempos, ¿no? Y esos tiempos, cuando los vemos, vemos que son tiempos estratosféricos, extraordinarios, por decirlo así, y que os permitirían estar muy delante en supercampeonato, por ejemplo, o en la Copa de España, ¿no? Aquí tenemos pruebas de que puntúan para esos dos campeonatos. ¿En algún momento te planteas salir en ellas?
Bueno, es un tema que cuando comenzamos todo este proyecto con Disciplin se habló.
Sí.
Y lo que teníamos en mente era, en principio, hacer el campeonato gallego, y si las cosas iban sobre lo esperado, sobre todo si no había golpes y si respetábamos el presupuesto que teníamos para el año y todo iba acorde, la intención sí que era a lo mejor poder estar en el Río San Orense para ver un poco el ritmo y el nivel que tenemos respecto a ellos.
Sí, porque en esos campeonatos la llegada de los pilotos gallegos, hablo de los pilotos gallegos que de alguna manera, de forma esporádica, salís en una prueba, pues os tienen miedo, os tienen respeto, pues, ¿verdad?
Puede cambiar el panorama.
Y puede cambiar mucho esas puntuaciones por las que van luchando rally a rally, ¿no?
Sí, al final date de cuenta que, por ejemplo, si vas a correr un Rías,
pues, sí,
al final es un rally que prácticamente sí, tanto José Antonio como Iván lo habrán corrido muchas veces, pero Pepe López, Ruilova, Cachón, toda esa gente no ha caído al campeonato. Al final, al no ser un rally de supercampeonato, nunca lo han hecho.
Ajá.
Y bueno, si cuenta con que tú conoces un poco el rally, tienes un poco y tienes ritmo también, o deberías de tenerlo, pues al final sí que supongo que se verán un poco comprometidos. Pero bueno, nuestro objetivo simplemente, si lo conseguimos, es ir medirnos y ver nuestro sitio.
Bueno, pues es una alegría, sobre todo saber que al margen de este campeonato gallego, que siempre es un un campeonato muy competido, sí, y donde se alcanza un buen nivel, tienes pensado al menos salir a nivel nacional, ¿no? Para coger un poquito el ritmo también de ellos.
Lo escrito, vamos a intentarlo. María Ilusión,
sí,
la verdad.
Si el presupuesto da, ¿no? Que nunca, por siempre supuesto, va. Es de lo que más apretado vais todos, ¿sí o no?
Eso va siempre raspado. Entonces hay que ir con mucho cuidadito, no dar golpes. Y sí es cierto que en Coruña, bueno, habiendo salido a correr desde un principio, sí que tendríamos otro ritmo. Pero bueno, tomamos el rally, como te dije antes, ¿no? De aprendizaje, de hacer kilómetros, porque no queríamos líos y tampoco tenía sentido salir a correr como un loco, teniendo prácticamente asegurada toda la temporada. Creo que es un poco más de lógica, bueno, pues tomarlo con calma.
Eso es que te estás haciendo mayor, ¿eh? Porque en todo momento siempre te ha gustado salir desde el primer tramo a fondo, ¿no?
Sí, pero bueno, jugamos con unas cantidades que son un poco distintas a lo habitual. Sí, ¿no? Entonces hay que andar con mucho cuidado. Por supuesto, al final tampoco vale de nada salir muy rápido si tienes un golpe y bueno, ya, al final formas un lío en la primera carrera, entonces...
Sí, o ganar, una, decía, o ganar dos rallies y salirte en tres.
Teniendo para aprender durante todo el año, creo que es un poco inteligente tomarse una o dos carreras de aprendizaje, y más estando rally súper complicado como estaba Coruña, como va a estar el cocido. Otra cosa es que salieses un rally seco y creo que tengas que estar... Creo que, bueno, hay que tener un poquito de cabeza.
Ahora, como dice Ares, los R5 corren, ¿eh? Me refiero, todos tus rivales son duros, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sobre todo Meira, por ejemplo, que es un piloto rápido y que además lleva mucho tiempo en el campeonato, ¿no?
Sí, al final, bueno, tiene mucha experiencia, tiene muchísimos kilómetros en el coche, lleva años corriendo en ese coche ya.
Claro.
Ha pasado por los tramos por los que tú vas totalmente de novato en un coche nuevo y es complicado contra eso.
Claro, así es. Bueno, pues nada, Dani, desearte muchísima suerte en el Rally do Cocido y en todo el campeonato, y ojalá podamos hablar mucho. Eso significa que los resultados han sido satisfactorios, ¿eh?
Esperemos tener buenas noticias la próxima semana y estamos en contacto.
Venga, un abrazo fuerte. Venga,
un abrazo grande. Pues
como decíamos, Dani Verdomás, un piloto que viene de ganar esa Copa Toyota, uh-huh, y que ahora ha dado un salto importante, como dice él, un salto cualitativo, que es, bueno, pues pilotar ese Volkswagen Polo y luchar por estar, como quien dice, casi ganando un campeonato gallego en la categoría R5, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, y lo que tenemos que hacer es un llamamiento a toda la afición, porque el Cocido, ya saben ustedes, que se disputa entre Lalín y Rodeiro, en el centro de Galicia.
Centro, es decir, de Galicia, está centro cerca, geográfico de
cerca
Galicia.
Cerca de todos, por decirlo de alguna manera. Comienza la prueba el viernes a las 8:30, precisamente en la Plaza de Galicia, con la presentación y la salida, y luego al día siguiente pues los tramos se desarrollan en Carballeda, Ocouto, Moureces, Rodeiro y Saborida. Bueno, pues son 97 kilómetros contra el crono, y como decimos, la plantilla de pilotos que salen es de lujo.
Espectacular.
En este caso también hasta Roberto Blach, que es un piloto que está haciendo ahora mismo pues el Mundial Junior, se ha apuntado también pues para hacer un poquito manos de cara precisamente a las próximas pruebas que tiene ese Mundial. Es decir, que no va a faltar nadie con esos dos pilotos, que son Víctor Senra y Alberto Otero, con los Citroën C3 World Rally Car.
Y la climatología no va a estar fácil. Y algo no que bueno, fácil, pues que ayuda al espectáculo, por decirlo así, y saca al máximo de los equipos, de los pilotos y los copilotos.
Una inscripción muy larga, porque aquí vienen también todas las copas, las Pirelli y demás, y bueno, pues tenemos luchas en todas las categorías, así que un rally para seguir desde el primer momento este fin de semana.
Bueno, en nuestra sección de deportes, Juan Ares, continuamos hablando de rallies. Ahora lo hacemos del Campeonato del Mundo. Hay que reconocer que dentro de las pruebas del Campeonato del Mundo, quizá pues Finlandia y a lo mejor el Safari, para mí son de los, junto con Monte Carlo, ¿no?, los tres rallies como más espectaculares, por decirlo así. Desde luego, este Safari no ha decepcionado absolutamente nada. Sí, a imágenes nos referimos, ¿no? Hemos visto a los coches compitiendo con el máximo de exigencia mecánica, por decirlo así, sí, y compitiendo, bueno, pues en un terreno francamente difícil, un terreno en donde al final, bueno, pues Toyota se impuso de nuevo, ¿no?
Sí, efectivamente, Kalle Rovanperä con el Toyota se puede decir que es el rey de los pasos de cebra. Cuando sí, hablamos de pasos de cebra, no hablamos de la versión ciudadana que tenemos aquí aquí en Europa,
sino de los cruces,
sino de las manadas de cebras que se van cruzando por delante de los coches. Bueno, Cale Robampera se impone el Rally Safari con un margen de 1:37, dominó desde el principio, y yo creo que, bueno, pues es una apuesta muy fuerte por parte
está muy de fuerte, Toyota. Robampera está muy fuerte este
y
año.
Es un piloto joven además todavía, y bueno, yo creo que este mundial va a estar muy competido.
Bueno, pues dejamos aquí nuestra sección de deportes. Recuerde que nos lo ha ofrecido Recalvi, que es la primera empresa gallega de recambios para el automóvil.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Let's go. Bueno, pues ponemos punto y final aquí a una nueva edición de Vamos Como Motos.
Ya saben, este fin de semana, Rally do Cocido y carreteras con
agujeros. Nosotros volvemos la próxima semana. Hasta entonces, tengan mucha precaución en la carretera. Un saludo. Oh.